Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar el programa, pues, hablando, podemos decir, de un avance en el mundo de la medicina. Nos tenemos que ir fuera de nuestras fronteras. Nos vamos a ir concretamente a Gotemburgo, a Suecia, porque un equipo de médicos de la Universidad de Gotemburgo y del Hospital Universitario de Sahlgrenska en Suecia han hecho una intervención quirúrgica pionera. Han realizado un trasplante de útero, trasplante doble de útero. El útero es la parte del aparato genital femenino que alberga el óvulo fecundado. Una vez que el óvulo es fecundado a nivel de la trompa de Falopio, se ha unido el óvulo femenino con el espermatozoide masculino, pues una vez que se ha producido la fecundación, cae al útero, y en el útero es donde se produce la anidación de este óvulo y donde se produce ese crecimiento y donde se desarrolla el feto. Pues bien, estos investigadores, estos científicos, estos médicos, lo que han logrado es que dos madres donasen sus úteros a sus dos hijas. Una de las hijas tenía un problema, que había nacido sin útero, tenía una genesia de útero, y la otra un cáncer de útero y le fue extirpado ese útero. Las dos quieren tener hijos, y entonces una de las soluciones que vieron estos científicos fue el trasplante. Lo idóneo es que fuera un familiar para evitar el rechazo, y así las madres son las que han cedido sus úteros, ¿no? Esto es todo un trabajo de investigación, porque claro, al final de la investigación, como bien han dicho los científicos, va a estar no solamente en la implantación de ese útero a estas dos mujeres, sino en que se queden embarazadas. Y una vez que se produzca el embarazo y llegue a término, ellos darán por concluido este trabajo y después se plantearán si quitar el útero de nuevo o dejar a estas mujeres con el útero si quieren tener más hijos. Son avances que se producen en el mundo de la medicina y veremos a ver hasta dónde nos llevan ese tipo de avances. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que lo primero, este tipo de avances nos sorprenden y cada día más, porque si pensábamos que lo habíamos visto todo o casi todo en lo que al mundo de los trasplantes se refiere, siempre salta algún día una noticia que nos deja un poco más impresionados, pero que en el fondo nos gusta conocerlas porque, bueno, fíjate, dos niñas que no tenían útero, que querían ser madres el día de mañana, vaya un gesto también más bonito por parte de las madres haberlo donado. Y bueno, que esto lo han hecho en Suecia, pues yo creo que cualquier día también lo podrán hacer aquí en Madrid, que recordamos es la única comunidad autónoma de España que está acreditada para realizar todo tipo de trasplantes. Así que bueno, quién sabe, igual el conocimiento llega hasta aquí y también se pueden solucionar casos que tengan un poquito este tipo de problemática aquí en nuestro país.
Y seguiremos la evolución de estas dos mujeres para ver si logran quedarse embarazadas.
Efectivamente.
Y si este embarazo llega a término. Ahora vamos ya con los temas de hoy, María.
Vamos a comenzar el programa de esta tarde y os vamos a dar lo primero nuestro número de teléfono para que contactéis con nosotros. Es el 91-512-8400. Nos podéis llamar para hacernos preguntas, para sugerencias que queráis que tengamos en el programa. Y también, además del teléfono, tenemos una dirección de correo electrónico a la que nos podéis escribir: saludaldia@ondamadrid.es.
De curso y más de unos padres o unos abuelos se echan las manos en la cabeza y dicen: ¡ay, madre, qué es lo que ha pasado! Que nuestros críos, que nuestros chavales se han infestado de piojos.
Y qué horror cuando nuestros hijos o incluso nosotros mismos sufrimos este problema. Para evitar contagios, desde luego que es fundamental que revisemos mechón a mechón la cabeza de los más pequeños y que evitemos, por ejemplo, pues compartir toallas. Precisamente ahora que ha sido la vuelta al colegio, existe un mayor riesgo de contagio. En caso de sospecha, pues tenemos que ir a la farmacia, compramos una loción y, bueno, si queremos resolver todavía alguna duda más, podemos consultar en la web www.infopiojos.com.
Y ya dejó claro que lo que no hay que hacer es asustar a los niños y, por supuesto, dejarlos de llevar a clase.
Efectivamente, nada, colegio. Nada de aislamiento.
Y nos vamos a ir a un centro educativo, al centro educativo Luis Buñuel, porque los fisioterapeutas han planteado, en principio, en este centro educativo, pero para toda la Comunidad de Madrid, qué es lo que tienen que hacer para evitar las lesiones de espalda.
Pues, por ejemplo, al sentarnos, si no lo hacemos de forma correcta, el resultado es un dolor de espalda. A nosotros nos pasa, y a los niños igual. De hecho, conviene que ellos ya desde el colegio vayan conociendo cuáles son las posturas saludables, porque así evitarán molestias cuando sean adultos. Esta mañana, los alumnos del colegio Luis Buñuel nos han enseñado lo que han aprendido gracias a los fisioterapeutas de Madrid sobre ergonomía.
Si comemos sano, si comemos equilibrado, si no abusamos de las cantidades, nuestro corazón y nuestras arterias nos lo van a agradecer. Y hoy vamos a hablar de los menús con corazón.
O lo que es lo mismo, menús cardiosaludables, aquellos que son buenos para la salud de nuestro corazón. Se trata de una serie de recetas que podemos consultar a través de internet y que nos van a ayudar a mejorar los factores de riesgo de las enfermedades cardiovasculares, las que, por cierto, son la primera causa de muerte en el mundo, especialmente si hablamos de mujeres.
Y os propongo a todos, os proponemos que acudáis a una exposición que se cuenta en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y que nos habla de hemoterapia y hematología.
Y precisamente el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares está celebrando su 25 aniversario y entre los actos a los que nos invitan pues está esta exposición. Nos muestra a través de más de 1000 imágenes todo lo que deberíamos saber sobre el diagnóstico de las enfermedades de la sangre y también nos enseña cómo a través de la sangre se pueden diagnosticar múltiples enfermedades.
Recibí los saludos de Raúl Males, que se encuentra en el control. Os dejo de nuevo nuestro teléfono 91 512 8400 para que nos hagáis preguntas o sugerencias y también nuestro correo electrónico saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día,
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el móvil crea adicción en los jóvenes? Muchos lo reconocen, aunque a regañadientes, pero son conscientes de la dependencia que les ha creado este dispositivo. La mayoría lo tiene encendido constantemente. Un tercio de esta población se lo lleva al baño. El 80% no lo suelta ni para comer y 3 de cada 4 lo mantienen conectado incluso cuando están en un momento íntimo con su pareja. Estos datos nos los ha facilitado el informe Enganchados al Móvil, tras una encuesta llevada a cabo en Ciudad Universitaria. Claro queda que usamos nuestro teléfono de forma excesiva y para todo, ahora que la tecnología nos lo permite. Pero tanta unión con nuestro móvil nos puede llevar a un problema realmente serio, pudiendo interferir en aspectos de nuestra vida diaria y en nuestras relaciones personales y sociales. Además, en el momento en que nos quedamos sin él, bien por avería o robo, puede aparecer el síndrome de abstinencia, acompañado de ansiedad y de estrés.
Salud al Día, @ondamadrid.es. 91 512 8400.
Abrimos consulta y vamos a tocar un tema que preocupa a los padres, preocupa a los familiares de los chavales, porque claro, si llega el chaval a casa y se empieza a rascar la cabeza y se aprecian, porque se aprecian, los pipis, y si encima coges una lupa y ves que están ahí los pipis, manos a la cabeza y decir, ¿y ahora qué hacemos con el niño? ¿Qué tratamiento le tenemos que poner? ¿O si tiene que ir a clase o no tiene que ir a clase? De este tema vamos a hablar, y sobre todo lo fundamental de todo es la prevención, ¿no?
Efectivamente, y es precisamente ahora en el inicio del curso cuando más problemas de este tipo se dan, porque son muchos los niños que han cogido esos piojos durante las vacaciones y al mantener el contacto entre ellos por sus hábitos de juego, más que nada, pues se pasan de unos a otros con gran facilidad. La mayor incidencia se produce entre los 3 y los 11 años y especialmente la pediculosis la sufren las niñas que suelen llevar el pelo largo. En estas fechas es en las que estamos y es cuando más precavidos tenemos que ser con nuestros hijos. Es ahora cuando tenemos que hacer revisiones y exámenes en las cabezas de los más pequeños, mechón por mechón. Y en caso de que pudiéramos encontrar piojos, la solución sería aplicar un protector o un repelente. Lo que no se debe hacer en ningún caso es aislar a los niños. No deben de dejar de acudir a la escuela, aunque sí tenemos que avisar al colegio del riesgo de contagio para que ellos tomen medidas, algunas de las cuales pasan por evitar compartir toallas, gorras y demás complementos que se utilicen en el cabello. Y para mayor información sobre la pediculosis hay una página web que da respuesta a todas nuestras dudas: www.infopiojos.com.
Y vamos a hablar con el doctor Raúl de Lucas Laguna, jefe de sección del Servicio de Dermatología Pediátrica del Hospital La Paz y también colaborador del Centro de Información de la Pediculosis. Muy buenas tardes, doctor de Lucas.
Hola, buenas tardes.
Yo planteaba al principio que cuando un chaval, cuando un crío llega a casa rascándose la cabeza y los padres ven los piojos, en principio los padres, sobre todo cuando es la primera vez, piensan de todo, ¿no?
Bueno, piensan de todo, efectivamente, pero yo creo que lo más importante es que comunicar que no deben alarmarse, que los piojos es una infestación completamente inocua, que no transmiten enfermedades importantes y que no va más allá que esa molestia, ese picor, con sus posibles complicaciones, con la aparición de eczema, pequeñas heriditas, incluso hay veces que nos llegan a la consulta con ganglios inflamados en la parte de atrás del cuello, y con un tratamiento sencillo y unas medidas sencillas de prevención, pues normalmente controlamos el problema.
Doctor de Lucas, a ver si usted nos explica qué es un piojo, ¿no? Sabemos lo que es una bacteria, sabemos lo que es un virus, pero ¿un piojo, qué es un piojo?
Pues mire, un piojo es un ácaro, o sea, es algo parecido a un insecto, un pequeñito, que además vive con el hombre desde que el hombre es hombre, o sea, somos sus únicos huéspedes. Eso significa que los piojos solo pueden vivir del hombre y con el hombre, o sea, no hay otro animal, otro ser vivo en el que puedan vivir. Son parásitos obligados, o sea, viven con nosotros y además viven muy poquitas horas fuera de la piel, en este caso el cuero cabelludo del hombre. Se transmiten por contacto de cabeza con cabeza, porque los piojos no vuelan, entonces pueden saltar, pueden desplazarse de un pelo a otro, y tienen un ciclo pues de aproximadamente 10 días, es decir, de cuando dos adultos, individuos adultos, se aparean, ponen huevos, y a los 10 días aproximadamente vuelven a aparecer individuos adultos. Con lo cual es muy importante, eso tiene repercusiones en los tratamientos, de que debemos siempre vigilar cuando diagnosticamos o cuando descubrimos que nuestros hijos tienen piojos, repetir todos los tratamientos a los 7 o 10 días, por si acaso quedara algún huevecito, alguna larva, estas famosas cendres que todos conocemos, para matar al individuo adulto y así acabar con la infestación.
No todos los piojos son iguales, ¿no? Existen varios tipos distintos, ¿no?
Sí, bueno, existen varios tipos. Los más habituales y los que afectan a los escolares son los piojos de la cabeza. El nombre correcto técnico es pediculosis capitis, es la enfermedad. Y luego hay piojos del cuerpo y piojos genitales, que en principio no afectan a este grupo de edad. Se pueden considerar una enfermedad de transmisión sexual, son los famosos arladillas. Y vamos, que no afectan a los niños, o sea que no, en principio no nos deben preocupar.
Bueno, ¿se puede prevenir, se puede evitar que un niño se infeste de este tipo de piojos?
La mejor prevención es el tratamiento de los niños que están infestados y bueno, tratamiento, y que las familias estén concienciadas. Pero el uso de lociones repelentes pone difícil al piojo, hace que, bueno, pues que prefiera una cabeza que no tenga esa, que no se aplique ese tipo de loción repelente. Uh-huh. Y por otro lado, es muy importante también, pues, que instruir a los niños de que no deben compartir gorras, no deben compartir las niñas, sobre todo, pues, adornos para el pelo, esas diademas que se utilizan, de las coronas estas de princesa. Y cuando se celebra ahora, que se celebran tantos cumpleaños en el cole, pues es habitual que los niños vengan con gorritos y con, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esas cosas hay que evitarlas, porque el mecanismo de contagio es directo, pues a través de estos objetos que están en contacto con el cuero cabelludo o cabeza con cabeza. O sea, es muy uh-huh. frecuente ver a los niños cuando hacen un dibujo, cuando están jugando algún dispositivo electrónico, pues que tienen todas las cabezas juntas unos con otros, entonces los piojos ahí pasan de una manera muy cómoda.
Una vez que hemos hecho el diagnóstico, una vez que sabemos positivamente que hay una infestación por piojo, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Tratar.
¿Y el tratamiento en qué consiste?
Pues el tratamiento es muy sencillo, hay muchos productos disponibles en la farmacia, lociones, champús, que son muy eficaces para tratar la infestación. Es decir, nosotros vemos piojos, vemos individuos adultos, que además se ven fácilmente, y tenemos que recurrir a este tipo de productos. Es muy importante identificar si además hay liendres, de hecho si hay piojo hay liendre, y hacer peinar de una manera muy cuidadosa el pelo de nuestros hijos con estas liendreras, con un peine muy fino de púas romas, para arrastrar la liendre y despegarla del pelo. Para eso, tradicionalmente se utilizaba también el vinagre, porque el ácido acético disuelve el cemento con el que se pega la liendre al tallo del pelo. Pero ahora, más modernamente, también hay lociones que contienen el ácido acético, pero no huelen y no son tan desagradables como utilizar vinagre. Entonces, se pueden utilizar perfectamente también para este fin. Muy importante, entonces, tratar con los champús, lociones, etcétera, y utilizar la liendrera para eliminar las liendres, para eliminar las larvas, los huevos de los piojos.
¿Hay que repetir el tratamiento al cabo de un tiempo?
Repetirlo, como decíamos antes, a los 7 o 10 días, porque el ciclo de eclosión de la liendre, o sea, el tiempo de incubación, es una semana a 10 días, y si tuviéramos pues la mala suerte de que quedara alguna, pues se podría convertir en un individuo adulto y poner de nuevo huevos y perpetuar la infestación. O sea, importante eso, tratarlo, utilizar la liendrera y repetir el tratamiento, aunque no veamos aparentemente nada a los 7 o 10 días. Muy importante también que se trate toda la familia, porque los piojos, si tenemos dos niños y los dos niños tienen piojos, pues muy probablemente también algún adulto pueda tenerlos.
¿Y durante la noche es necesario cubrir la cabeza, cubrir el pelo?
En principio no. Tiene. En principio no. Lo único que sí es importante lavar las almohadas, porque los piojos pueden, como decíamos antes, vivir algunas horas fuera de la cabeza. Entonces, imagínese que alguien se apoya en un sofá o utiliza una almohada después de una persona que tiene la pediculosis, bueno, pues puede contagiarse.
Por lo tanto, ese es el cuidado que hay que tener, ¿no?
Son cuidados muy sencillos, sobre todo también es importante no aislar al niño, como se decía en la presentación inicial. No son necesarios cortes radicales de pelo. Tampoco, o sea, tenemos productos más que suficientes para tratarlos. Y luego no es que los piojos prefieran el sexo femenino, es que las niñas tienen el pelo más largo y también utilizan pues todos estos adornos, este tipo de utensilios, y los comparten unas con otras, entonces es mucho más fácil el que se infesten a una niña que un niño con el pelo más corto y tal.
Y esto no tiene absolutamente nada que ver con, digamos, con la limpieza, ¿no?, de los críos, porque esto se piensa muchas veces, es que este niño tal va sucio, no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Eso no tiene absolutamente nada que ver.
No tiene nada que ver. Lo que pasa es que un niño limpio, que se lave frecuentemente el pelo, es mucho más difícil hacer el diagnóstico de la pediculosis, porque vamos eliminando muchos de los individuos adultos que se eliminan con el agua. Uh-huh. Persiste la infestación, por supuesto. Y además, las complicaciones de la pediculosis, que es el rascado, que es que se pueden sobreinfectar, bueno, pues es mucho más menos probable si es una higiene adecuada.
Y si algún padre o alguna persona quiere informarse más, existe una página web que es www.impopiojos.com y en esta página hay toda la información, ¿no?
Hay toda la información, además está descrita de una manera sencilla, no huyendo de tecnicismos, y para que quede todo muy claro, estamos también eliminando falsos mitos, recomendando que los padres pues acudan también a la farmacia y que no utilicen remedios caseros, no porque no sean eficaces, ni es porque realmente, como tenemos productos que están contrastados, que son seguros, que sabemos que no son irritantes para los niños, pues recomendamos claramente el uso de productos de medicamentos controlados, de productos que se obtienen en las farmacias.
Recuerdo www.infopiojos.com. Pues doctor Raúl de Lucas Laguna, jefe de sección del Servicio de Dermatología Pediátrica del Hospital La Paz, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Buenas
Hasta
tardes.
Luego. Adiós.
Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día en Onda Madrid.
Tres horas al día, cuatro días a la semana, total 144 horas. Este es el tiempo que le dedican más de 1 millón de jóvenes españoles al consumo de alcohol en verano. En 144 horas se puede aprender a hacer muchas cosas y para demostrarlo hemos realizado un experimento real. Entra en 144horas.com y compruébalo. El tiempo que le dedicas al alcohol se lo quitas a todo lo demás. FAD 916-1515.
He perdido la cuenta de cuántas veces en este programa, en Salud al Día, hemos hablado del dolor de espalda. Pero dicen que repetir, repetir y repetir es informar y al final hasta conseguimos que se sigan los consejos. Bueno, pues vamos a hablar del dolor de espalda en los más pequeños y vamos a hablar de qué es lo que tienen que hacer desde el punto de vista ergonómico para evitar lesiones de espalda.
Aprender desde pequeñitos para evitar problemas en la etapa adulta. Esa es básicamente la finalidad de este proyecto que los niños de entre 3 y 8 años, alumnos de infantil y de primaria del Centro Educativo Luis Buñuel, adquieran conocimientos sobre ergonomía para prevenir las lesiones escolares. Es decir, han aprendido cómo tienen que llevar a cabo actividades tan cotidianas como hacer deporte, mantener la higiene o desarrollar diferentes actividades escolares de la forma más saludable posible, evitando esas lesiones que comienzan en la etapa más joven y aparecen en la edad adulta. Esta iniciativa viene realizándose desde 2009 gracias a los fisioterapeutas madrileños que forman a los escolares en hábitos posturales empleando materiales adaptados a sus edades, como son marionetas, cómics o canciones. Esta mañana, con diferentes representaciones y juegos, estos niños nos han enseñado a nosotros qué es lo que han aprendido y también hemos podido conocer las conclusiones de un estudio que revela los conocimientos que padres y profesores tienen sobre los riesgos de las malas posturas de los niños.
Y vamos a hablar con don José Santos, fisioterapeuta y secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y coordinador de la campaña de prevención de lesiones en escolares. Muy buenas tardes, don José.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, muchas gracias, como siempre, por estar con nosotros en
Un
Salud
placer,
al Día.
Un placer hablar con vosotros.
Muchos años ya de campaña, ¿no?
Sí, llevamos desde el 2009 y la verdad que estamos muy contentos porque ya llevamos estos años, desde el 2009, más de 17.000 niños visitados. Y contentos también porque las valoraciones que nos están dando los padres, la verdad que nos están dando un notable alto y pues el esfuerzo realizado, la verdad que nos orgullece de seguir trabajando por evitar y concienciar sobre todo pues a la gente que las buenas posturas pues son importantes.
Sin duda, porque yo tengo unos datos que vosotros habéis difundido a través del Colegio Profesional, sí. Y veo que de las opiniones de los padres se recoge que tras las distintas campañas, ahora los chavales adoptan una postura correcta y transportan el material escolar bien, un 74%, que me parece una cifra alta. Sí. Y yo hablaba de dolor de espalda, pero vosotros también hacéis hincapié en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, se lavan los dientes el 81% y se levantan de la cama el 70% o se sientan a desayunar el 41%, ¿no? Por lo tanto, son datos positivos, ¿no?
Sí, sí, ya pues poco a poco pues estas campañas de concienciación están ayudando a que las familias tengan en cuenta que hay que vigilar al niño mientras hace las actividades de la vida diaria, y el profesor, que también pasa muchas horas con el niño, pues también es un vigilante que hace que el niño transporte bien el material escolar, que mientras está haciendo los deberes pues lo haga en una postura correcta. Todavía nos queda mucho por recorrer, porque a pesar de estos datos, por desgracia estamos viendo que la incidencia está aumentando en estos niños de 8 años. En años anteriores teníamos un 25% de padres que nos decían que su hijo habría sufrido dolor de espalda, y en esta ocasión, en este estudio que hemos presentado esta mañana, nos dice que el 33% de los padres, alguna vez su hijo se ha quejado de dolor de espalda, con lo cual nos preocupa un poco que la incidencia del dolor aumente, aunque los buenos hábitos y hace que la gente tenga más conocimiento y pueda informar al niño y cuidar al niño para que adopte buenas posturas.
También es cierto que la viceconsejera de Ordenación Sanitaria e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Belén Prado, ha dado otro dato, que dice que el 10%, es decir, uno de cada 10 niños de la Comunidad de Madrid, sufren problemas de espalda.
Claro, es un índice preocupante, efectivamente, que debemos ser vigilantes, y los profesionales sanitarios, como somos los fisioterapeutas, pues debemos poner nuestro granito de arena, pero no solamente eso, sino también los centros educativos deben facilitar en la medida de lo posible, pues adaptando un material escolar o permitiendo que el niño pueda usar un material escolar adecuado, las editoriales facilitar en lo posible que se pueda reducir el peso de los libros, y los padres pues tienen que estar vigilantes para que los niños adopten buenas posturas, no metan demasiado peso en las mochilas, y vigilar al niño en las actividades de la vida diaria.
¿Lanzáis casi siempre estas campañas al comienzo del curso? ¿Porque pensáis que son más efectivas o porque es necesario al comienzo del curso recordar qué es lo que hay que hacer?
Claro, aprovechamos un poco el arranque del curso escolar para recordar a la comunidad educativa de esta importancia, y también coincide un poco pues que por el curso escolar. En el día de hoy arrancamos oficialmente esta nueva temporada de la campaña de dolor de espalda, y hacemos siempre un comunicado de los datos obtenidos en el año anterior, en el curso anterior. Por eso hacemos coincidir con el inicio del curso escolar, para arrancar el curso escolar pues de una manera saludable.
José, has tocado ya el tema del material escolar, de cómo lo llevan los chavales para adelante y para atrás, la cantidad de peso. Recordamos, el peso que debe llevar en la mochila máximo es un 10% del peso del crío, ¿no?
Exactamente. Siempre se recomienda entre un 10 y un 15%. Estamos hablando de que un niño de 8 años suele pesar alrededor de 30 a 35 kilos, con lo cual no debería transportar más de 4 kilos en su mochila o carrito. Y estamos viendo que la media anda en 5,42 kilos. Y un 18% más de 8 kilos está transportando, con lo cual el doble de lo que debería estar transportando. Eso son cifras preocupantes que se podrían solucionar simplemente supervisando la mochila que está llevando el niño, porque muchas veces el niño empieza a meter cosas que son inútiles, o bien compra un plumero o un estuche que es demasiado grande, demasiado pesado para que realmente luego va a utilizar 4 pinturas. Entonces, en esas cosas debemos los padres ser vigilantes y proporcionar al niño el material justo que vaya a utilizar para que transporte lo justo y lo necesario.
¿Mejor mochila que carrito o mejor carrito que mochila?
En mi opinión en particular, aunque no hay un estudio científico que avale esto, que diga que los carritos mejoran la incidencia del dolor de espalda, en mi opinión y según un poco las leyes de ergonomía, los pesos deben estar lo más cerca posible del cuerpo. Y lo más repartido posible. El hecho de llevarlo en un carrito primero hace que lo tengas que estar arrastrando, aunque lo ideal sería empujándolo, porque también claro. Para cuando quiero arrastrar un peso, lo mejor es empujar más que arrastrar, con lo cual el carrito, todavía no hay marcas suficientes que hagan igual que los carritos de la compra o los carritos del supermercado, que puedan empujarlo. Con lo cual, en mi opinión, la forma más cerca que puedo transportar el peso y más bilateral en los dos lados es una mochila bien adaptada. Para mí, particularmente, yo prefiero una mochila bien adaptada, bien colgada, que un carrito que aparte que pues hace ruido, los niños se pueden caer en el patio, es muy incómodo para subir las escaleras, y mientras que la mochila pues bien colocada y con el peso adecuado pues es cómoda.
Siempre con los dos tirantes puestos, ¿no?
Sí, fundamentalmente. fundamental, porque ahora en los pequeñitos lo suelen llevar bien, pero parece ser que con los niños cuando crecen, 12, 13, 14 años, parece que está de moda llevarlo en un solo lado. Para decir que uno es más, como dicen ellos, más guay, el más moderno es el llevarlo en un solo lado, y se equivocan, porque eso lo que hace es que continuamente estén con un hombro contraído para sujetar el peso de esa mochila para que no se caiga, con lo cual está haciendo un trabajo asimétrico en su cuerpo y eso puede provocarles contracturas que pueden llegar a un dolor de espalda, claro.
¿Y cuándo unos padres tienen que preocuparse del chaval cuando se queja de dolor de espalda y tiene que llevarlo al especialista? ¿A partir de qué momento?
Claro, normalmente un dolor, como siempre se suele decir, un dolor que a los dos días no suele desaparecer, porque a veces a lo mejor el niño ha hecho un esfuerzo o ha hecho un mal movimiento, o no sabemos si se ha caído en la y se ha hecho algo. Normalmente cuando pasan 24 o 48 horas y el niño sigue diciendo que todavía sigue con dolor, deberíamos ir a un médico y a un especialista, a un fisioterapeuta, para que mire ver la causa de ese dolor, porque no es una situación normal.
Claro, hay que buscar el motivo, la circunstancia, ¿no?
Efectivamente, está, a ver si, pues a lo mejor ya tiene incidente una contractura, un problema muscular, y corregir cuál es el motivo de dónde ha venido esa contractura, porque simplemente es por, a lo mejor, por un mal hábito postural.
Sin duda. Y otra pregunta que te quería hacer, José, es si en la página web de vuestro colegio tenéis información sobre este asunto por padres que se vean interesados en saber más sobre este asunto.
Efectivamente. Nosotros en nuestra página web, que es www.cfisiomat.org, hay una pestaña específica que pone prevención de escolares. Ahí acceden a una web específica donde pueden ver todo nuestro material, pueden ver los dibujos animados que hemos creado, qué hacemos con los niños en infantil, con primaria. Los directores de los centros educativos nos pueden solicitar la campaña para que vayamos a visitar a los niños. Y es una forma de acercarse a la campaña, conocerla y que los centros educativos lo puedan solicitar.
Voy a recordar esta página que nos acabas de dar, es cfisiomat.org, y ahí obtendréis más información. Quería hacerte también otra pregunta, José, en relación a las sillas que utilizan, a los asientos que utilizan los chavales en los colegios, en las escuelas. Sobre este tema y este asunto, ¿habéis hecho algún estudio, algún trabajo?
Estamos viendo efectivamente que los niños, a la hora de sentarse, sobre todo a la hora de desayunar, y hemos visto que en un alto porcentaje, un 50%, más de un 50% se desploma a la hora de sentarse. Lo que habría que revisar, que hay que mirar con el legislador, yo creo que se ha quedado desfasada la normativa, que esto lo que hace que los colegios tengan que comprar un material que todavía ya no se adapta realmente a la estatura y a la edad del niño. Uh-huh. Hay un estudio muy bueno realizado por el Instituto Biomecánico de Valencia, donde se determina, y es una información que damos a los profesores y a los padres, donde se determina exactamente, según el tamaño del niño, cómo tiene que ser el tamaño de la silla, porque a veces la banqueta es muy grande, entonces el niño nunca va a poder llegar al respaldo, porque si no le hace adoptar una postura curva en la espalda y es imposible que pueda tener los pies en el suelo y la espalda apoyada en el respaldo. No. Con lo cual, en mi opinión también, la normativa actualmente que hay, que es la que se basa en los colegios para comprar el mobiliario escolar, ha quedado desfasada y convendría revisarla y adecuarla a la estatura real de los niños, porque los niños, cada generación va creciendo y van cambiando, y eso deberían de cambiar.
Pues don José Santos, fisioterapeuta y secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias, don José.
Venga, muchas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta luego, adiós.
Salud al Día, tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Si quiere sentirse en Madrid como en un rincón de Galicia, visite O Caldiño, en la calle Lagasca 74. Desde 1973 ofrecemos productos de los mejores mercados y lonjas gallegas, conservando nuestro sabor inicial, la cocina tradicional gallega de calidad. Con un servicio excelente y acogedor, gran taberna y restaurante O Caldiño, 91-575-1448. Consulte nuestros menús para empresas y grupos en www.ocaldino.es.
Lo decimos muy fácil, ¿eh? Comer saludable, en este país, en España, no es muy complicado. Pero cierto es que muchas veces no seguimos la famosísima dieta mediterránea, que a todos nos sale patrimonio intangible de la humanidad, pero que muy pocos siguen, o seguimos, porque a veces el que habla también sigue esta dieta
se la salta un poquito,
mediterránea, ¿no? Bueno, vamos a hablar, María, de los menús con corazón.
Menús con corazón es una campaña con una finalidad muy clara: promover una alimentación saludable para ayudar en la prevención de la enfermedad cardiovascular, especialmente entre niños y mujeres. Pues en lo que a nosotras se refiere, en Madrid, igual que en España y en el resto del mundo, la primera causa de muerte son las enfermedades del corazón. 3 de cada 10 muertes en la población femenina se producen a causa de una patología de este tipo. A esto se suma que tan solo un 15% de las mujeres con este tipo de complicaciones reciben un tratamiento adecuado. Se estima que en el 2015 se producirán unos 20 millones de muertes por enfermedad cardiovascular, elevadas cifras sin duda que se podrían reducir hasta en un 30 o 40% si lleváramos una dieta sana. Y a ello nos ayuda esta campaña, en la que es ya su octava edición. Ayer Madrid, hoy Málaga y en los próximos días Valencia, Bilbao y Barcelona son las ciudades en las que los chefs y restaurantes se suman a esta iniciativa y nos proponen una serie de recetas muy sanas, recogidas todas ellas en un libro. Se pueden consultar y también solicitar gratuitamente a través de las páginas www.fundaciondelcorazon.com y www.nuecesdecalifornia.com.
Voy a hablar con el doctor Leandro Plaza Celemín, cardiólogo, presidente de la Fundación Española del Corazón. Muy buenas tardes, doctor Plaza.
¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, Leandro. Vosotros siempre...
Otra vez de estar con vosotros.
Claro que sí. Y nosotros encantados de que tú estés dándonos consejos y dando consejo a todos los amigos de Salud al Día para evitar que nuestro corazón y nuestro sistema vascular se lesione. Porque se dice, por ejemplo, que cuando las arterias del corazón están bien, pues las arterias del cerebro también lo están.
Claro, eso es uno de nuestra campaña, que precisamente por eso englobamos no solamente no cardíaco, sino decimos ahora prevención cardiovascular. Y con esa buena información que había dado al principio, precisamente sabemos ahora que como la localización de la obstrucción de la arteriosclerosis no es única y exclusivamente en las arterias coronarias, en las del corazón, sino que también se hace en otro territorio, obviamente importantísimo en el ser humano, que es el cerebro, y precisamente las mujeres, pensamos que quizá porque tienen un poco más de supervivencia, alrededor de 5 o 6 años más que el hombre, luego da más tiempo a que esta arteriosclerosis se desarrolle con predominancia en los vasos del cerebro. Y se da la paradoja de que luego ellas pues tienen una mayor mortalidad de cardiovascular, pero con el focal de que es sobre todo en los vasos del cerebro, que es curioso, es lo que hay que tener en cuenta en este momento.
Habéis presentado la campaña Menús con Corazón y la pregunta que tengo que hacer es si se puede prevenir, por ejemplo, la arteriosclerosis desde la nutrición y desde una buena alimentación.
Por supuesto, nosotros desgraciadamente, como siempre repetimos, la enfermedad no tenemos en este momento ningún medicamento que corte, que digamos limpie, que cure la enfermedad, y nos tenemos que remitir a las pruebas de hacer una prevención adecuada. ¿Qué es lo que la gente puede hacer desde su casa, desde su ambiente, para colaborar con esta prevención? Pues es precisamente dos cosas: el ejercicio físico y la alimentación. Por eso nosotros en esta campaña de lo que se trata es de llamar la atención, como sabéis también que ahora está muy de moda, y los restaurantes, los grandes chefs, que en el fondo dan como la imagen de cómo va la alimentación. Tú decías al principio una cosa muy verdadera, que desgraciadamente, quizá pues por una serie de desviaciones, de cuestiones un poco a veces hasta estéticas, resulta que nos estamos variando a unas costumbres que tenían nuestros abuelos muy adecuadas hacia otras que no son obviamente tan saludables para el corazón. Y por eso nosotros queremos insistir en que ellos vayan adelante y colaboren pues con estas campañas, haciendo, como en este caso, que ellos hagan una realización de su artesanía fantástica como grandes chefs, pero que inciten a la población a que cuando van allí a su restaurante tengan unos platos de menús cardiosaludables.
Claro,
y es de lo que se trata con esta con este hecho, con esta reunión. Ya sabéis que hemos hecho un libro, por cierto, que está muy bien hecho, porque con unas imágenes estupendas, y entonces pues hacer de que al final todo el mundo se acostumbre que se puede ir a un restaurante magnífico, pero no se tiene que hacer, por ejemplo, perseverantemente con mantequilla todos los platos, sino que hay otra posibilidad de hacerlo y están muy ricos.
Desde la Fundación Española del Corazón, como bien dices, vosotros hacéis cosas. Es decir, aparte de hablar, y que el doctor Leandro Plaza lo hace muy bien, el hablar y el divulgar, decir, bueno, hay que sacar libros, que se vean. Y nada más y nada menos, 15.000 ejemplares, ¿no?, que vais a distribuir por toda España.
Exacto, y además, de hecho, ya lo habéis comentado también, todas las personas que esto oigan y que les interese, encantados que envíen a la página web su petición, que seguro que aunque hubiera que ampliar, digamos, la edición, se lo enviaríamos.
Voy a recordar las páginas que son, es www.fundaciondelcorazon.com y la otra es www.nuecesdecalifornia.com. Aparecen aquí las nueces. Claro, las nueces,
sí,
el cardiosaludables,
hecho,
¿no?
Sí, es que hemos hecho el matiz, claro, luego dentro de lo que es la alimentación saludable, pues es obvio que hay muchas alternativas. Ahora hay una tendencia un poco hasta mundial de que, dado que alguna característica, en este caso los ácidos grasos omega 3, parece ser que protegen en el desarrollo de la enfermedad, pues en varios estudios, pues entonces obviamente de lo que se trata es de promover el consumo de los ácidos grasos omega 3 en aquellos alimentos naturales. Sabes que ahora hay hasta una tendencia industrial hasta añadirle este producto, pues por ejemplo a leche, que a veces se les añaden los ácidos grasos omega 3, pero nos parece más razonable que se haga el consumo pues de productos naturales. Y en este caso, en realidad, pues estos están con mucha preferencia en los frutos secos y específicamente en las nueces, que es donde más proporción tiene. Y por eso, en el fondo, esta campaña la hemos hecho con esta empresa, pues también para que nos ayude, al mismo tiempo que ellos obviamente hablan de sus nueces, pero que a nosotros nos ayude a promover estos hábitos cardiosaludables desde el punto de vista de la alimentación.
Sin duda, porque iba a decir, Leandro, que además del efecto que sabemos que tiene sobre la arteriosclerosis, sobre la arteria como tal, también se ha visto que otro de los efectos que tienen es que pueden prevenir o evitar la aparición incluso de arritmias, ¿no?
Sí, porque en el fondo parece ser que los ácidos grasos omega 3 es una acción un poco, no muy simple, sino que actúa como si dijéramos en varios de los factores que favorecen el desarrollo de esta enfermedad en teoría tan complicada. Porque, como sabéis, pensamos también que hay factores genéticos que todavía desconocemos. Y claro, cuando encontramos entonces un producto que desde un punto de vista global sabemos que en grandes poblaciones humanas pues es beneficioso, pues hombre, los cardiólogos no tenemos más remedio que promover su consumo. Y al mismo tiempo que hay que recordar lo que es la alimentación, que ya sabe todo el mundo, que es preferente, de frutas, de verduras, de legumbres, de pescado, de aceite de oliva, lo que tú decías de la dieta mediterránea, y obviamente este tipo de frutos secos, que además son realmente en los países mediterráneos es prácticamente donde crecen, nada más.
Además os rodeáis de los mejores restauradores y de los mejores chefs, ¿no? Por ejemplo, tú has presentado el libro con Adolfo Muñoz, ¿no?
Claro, hemos elegido, además, esto se lo comentaba yo ahí antes de ayer a Adolfo, en el, como sabéis, ha puesto un restaurante que está estupendo, por cierto, en el ayuntamiento, digamos, de ahora, ¿no?, en la Casa Cibeles, que se llama el Palacio Cibeles, y la verdad es que, bueno, hice unos platos fantásticos. Todos los periodistas que fueron quedaron asombrados de lo que se puede hacer, porque igual esto es promover un alimento que es saludable, pero él le aumenta un poquito de nuez y le da ese matiz que le hace como original. Y tú, en el fondo, lo que estás haciendo es, a través de ese sabor original, que encima sabes que es beneficioso por los ácidos grasos omega 3, pero al mismo tiempo a lo mejor se come la persona elige un alimento que de otra manera simple a lo mejor no lo iba a elegir, ¿comprendes? Uh-huh. Y ese es un alimento beneficioso. Y eso es también un poco el objetivo.
Y me imagino que todo regado con el maravilloso aceite de oliva, ¿no?
Claro, claro. Siempre. Él, además, él es toledano, él es además muy promotor de sus propios productos. Me comentó que tiene un sitio donde hasta él tiene un campo en que lo hace, y claro, pues el aceite de oliva, me di cuenta de que al final era prácticamente lo que le añadía casi a todas las cosas. O sea que es una de las personas fantásticas que en ese caso nos ayuda, Y bueno, y hay otros, los otros chefs, obviamente, lo mismo, ¿no? Porque ahora entre ellos mismos están muy preocupados. Creo que, fíjate que eso es digno de mencionarlo. En este momento hay que agradecerles también a lo que se llama restauración, porque ya un montón de grandes chefs y luego otros también que no están, digamos, tan encumbrados, pero que en restaurantes normales, pues ya tienen la preocupación de presentar comidas más calidad saludables. Sabes que, por ejemplo, en Norteamérica hay restaurantes donde en la puerta ponen la cantidad, pues aquí en este restaurante se dan alimentos que no tienen más de 1,5 gramos por 100 de sal, ¿comprendes? Por cierto, que sabes que también la sal, estamos en una norma ahora de procurar un poco disminuirla. Es decir, que yo creo que entre todos, y en eso hay que ser optimistas, por eso ahora en la Semana del Corazón que tenemos, la próxima semana, hay que ser optimistas porque estamos consiguiendo que poquito a poco esta enfermedad vaya disminuyendo, ¿eh? Ya sabes que va disminuyendo un 1% por año en nuestro país.
Interesante.
O sea que es importante la cifra, ¿eh?
Sí, sí. Hablaremos la semana que viene, sin duda, de nuevo contigo, Leandro, para que nos hables de esta Semana del Corazón. Voy a recordar las páginas donde se puede solicitar este libro tan interesante, de Menús con Corazones, www.fundaciondelcorazon.com y www.nuecesdecalifornia.com. Leandro, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Salud
Como
al Día.
Como siempre, a vosotros, Luis, y un abrazo.
Un abrazo, doctor Plaza, hasta luego.
Adiós.
Salud al Día, 101.3 y 106 FM.
El Hospital Príncipe de Asturias celebra su 25 aniversario, tiene ya 25 años, y entre los actos, una exposición del servicio de hematología.
Para mostrarnos, como no puede ser de otra forma, las enfermedades hematológicas son aquellas que afectan a la sangre. Entre ellas podemos citar la anemia, la leucemia, el linfoma o el mieloma. Algunas de estas patologías para su tratamiento requieren de un trasplante de médula ósea, pues es aquí donde se producen las células de la sangre y cuando falla esta función pueden aparecer los diferentes trastornos, aunque para tratar otras de las patologías citadas no es necesario pasar por este tipo de intervención. En ocasiones puede ser suficiente con la aplicación de antibióticos, con una transfusión o con tratamientos de radioterapia o quimioterapia. De momento se desconocen la mayoría de las causas que pueden derivar en una enfermedad hematológica, de ahí desde luego la importancia de seguir investigando, labor que vienen desarrollando desde hace ya 25 años en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, centro en el que precisamente ahora podemos ver una exposición sobre este tipo de patologías bajo el nombre de Aldas Células y Enfermedades Sanguíneas, que recoge en una selección de más de 1.500 imágenes que nos ayudarán a comprender mejor el diagnóstico de estas enfermedades.
Y vamos a hablar con la doctora Carmen Burgaleta, jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y presidenta de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia. Muy buenas tardes, doctora Burgaleta.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal están ustedes?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Salud al Día. Gracias. Original forma, ¿no?, de celebrar estos 25 años con una exposición, ¿no?, de hematología, de fotos, ¿no?
Bueno, la dirección médica y la gerencia tenían interés en que se vayan haciendo a lo largo de estos meses pues distintos actos que recuerden un poco pues el trabajo que han hecho los distintos servicios del hospital. Y nosotros, bueno, como hematólogos, nos pareció interesante acercar al público, acercar a los pacientes y los familiares de pacientes que periódicamente, todos los días, circulan por el hospital, qué es lo que hace el hematólogo, qué es lo que se hace en un servicio de hematología del hospital y cómo ha ido evolucionando esto a lo largo del tiempo. Y ello se combinó además con el ofrecimiento que había de poder poner una exposición de imágenes de células que representan distintas patologías. Y entonces, pues la verdad es que yo creo que ha sido una cosa interesante porque esto estará durante un par de semanas y la gente tiene tiempo, según circula por el hall principal del hospital, en ir viendo qué es lo que hace un servicio de hematología, desde tener la sangre y analizarla y examinarla, hacer todos los diagnósticos, cómo tienen organizada la actividad asistencial, la atención a los pacientes, en las consultas, en el hospital de día donde se aplican quimioterapias en forma ambulante, transfusiones, cómo se hace toda la actividad de transfusión, de la gestión de un banco de sangre también, que es otra actividad que hacen los hematólogos, el control de las enfermedades, digamos, de diátesis hemorrágicas, el control de la anticoagulación. Entonces, son muchas cosas y ahí en la exposición pues se ven los equipos, los aparatos, la actividad que se ha hecho y cómo ha ido evolucionando un servicio. Pensamos que esta información es muy interesante para los pacientes. De hecho, pues también durante estos días está una mesa de la Asociación Española contra el Cáncer y una mesa de la Asociación Española de Leucemia y Linfoma y Mieloma. Estas son asociaciones de pacientes que aprovechan pues también la circunstancia pues para dar información de apoyo a los enfermos y a los familiares de enfermos que diariamente circulan por el hospital. La verdad es que es una forma pues muy sencilla, ¿no?, de dar este reclamo y que además pues se ve el trabajo que hacen los profesionales a lo largo de su actividad laboral y cómo evoluciona en el tiempo. Uh-huh. Esta es la idea y esto es lo que está haciendo.
La entrada es libre, ¿no? Cualquier persona que quiera ver la exposición.
Está en el hall del hospital, o sea, son una serie de paneles que según pasas, pues te paras el tiempo que quieras más o menos y envías las imágenes o pues ya lees un poquito la información global que te da.
Doctora Burgaleta, ¿hay algún punto especial que usted ha visto que tiene más interés o que a usted le causa más interés? ¿Alguna de las imágenes, alguno de los equipos, algo que en especial dentro de la exposición?
La exposición tiene una forma muy visual, que son los paneles de imágenes de células, que son siempre muy espectaculares, ¿no? Se presentan cómo se ven las células en la médula ósea, en la enfermedad del mieloma o de la linfática crónica o algunos detalles, eso capta mucho la atención. Y luego, pues la verdad es que cada panel del resto está dedicado a una actividad diferente en la que se ve tanto los equipos, los aparatos, las personas pues en la unidad de trasplante, vestidas para estar aisladas, con cómo se aplican los tratamientos de quimioterapia, viéndose las bolsas, cómo son también los equipos donde se congelan las células para el trasplante, todo ese tipo de cosas, pues bueno, está, la verdad es que es quizá no las conoce el ciudadano de calle y ve las imágenes allí de cómo todo se hace y se procesa y todo eso, esto bueno, pues yo creo que le puede tener interés a la gente, ¿no? Un poco viendo también los equipos que hay, donde hay facultativos, donde hay técnicos, donde hay enfermería y cómo todos colaboran pues para el mismo objetivo.
Es una forma de dar a conocer la especialidad de hematología y hemoterapia y es bueno también esto, ¿no?
Pues yo creo que sí, porque, hombre, nosotros trabajamos una especialidad que de puro ambiciosa y compleja a veces no se identifica. Estaba oyendo que hablaba hace un momento con un cardiólogo.
Con el doctor Plaza, el presidente de la Fundación Española del Corazón.
Sí, también le conozco. Bueno, pues lo que sucede es que el corazón todo el mundo sabemos muy bien dónde está, ¿no? En su función, está localizado, pero está lo mismo cualquier otro órgano, el hígado, los ojos, los oídos, todo tiene una localización muy específica. La sangre, pues al ser un elemento que circula por todo el organismo, en el que hay células muy diferentes, con funciones diferentes, que toca a veces con otras especialidades, que hay una parte más dedicada a lo que es el diagnóstico puro analítico, manejando las muestras de sangre o médula ósea, y otra parte que es más específica de una especialidad clínica, de diagnosticar a los enfermos, de seguirlos en consulta, ingresados, pues realmente es más difícil de identificar las funciones. La parte de la hemoterapia, que es una parte esencial, cuando uno solo oye que piden a lo mejor de los bancos de sangre que la gente done, pero lo que no sabe es todo lo que un servicio de transfusión implica, porque es todas las pruebas de compatibilidad, que son pues estudios de inmunología, es todo también el procesamiento hoy en día de sacar las muestras para trasplante, la féresis, la criopreservación, la relación, todo el seguimiento de vigilancia, de seguridad que implica una transfusión, la conservación de ello, la gestión de calidad, pues muchas cosas que van envueltas en ese proceso que lo acompaña y que nos aseguran que cada vez pues la transfusión es más segura Y se ve también, por ejemplo, en la exposición cómo ha evolucionado, aumentando pues muchísimo a lo largo del año, pero como también han aumentado las necesidades. O sea, esto hace que tengamos que seguir, ¿no?, insistiendo siempre en lo importante que es contribuir a la donación y conocer lo que es un banco de sangre.
Bueno pues,
todo lo que sea, yo creo, informar de cosas sí. profesionales, de algo que tiene la repercusión que tiene en la salud, en la sanidad, como son las enfermedades de la sangre y la función de los hematólogos, pues pensamos que es de interés para los pacientes y para la sociedad en general.
Sin duda. Bueno, pues invitamos a todos los amigos de Salud al Día que acudan al Hospital Príncipe de Asturias Alcalá de Henares para presenciar esta, para ver esta exposición sobre hematología y hemoterapia. Pues doctora Carmen Burgaleta, jefa del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias por su interés y su apoyo. Hasta luego. Buenas tardes, un saludo a todos.
Bueno, María, que nos tenemos que ir. Nosotros recordamos muchas veces que hay que donar sangre.
Claro que sí, casi todas las semanas prácticamente, por no decir casi todos los días. Nos vamos, pero estamos después de 1 a 2, también en el 101.3 y 106 FM, y nos podéis seguir en Facebook y en Twitter.
Hasta mañana, María.
Hasta mañana.
Buena tarde. Bueno, recibir los saludos de Raúl Mores, que está en el control y que nos habla nuestro amigo Luis Gutiérrez Serante. Los de Salud al Día volvemos, como bien dice María, de 1 a 2 y después mañana. Hasta luego.